Ajá.
Sí, aquí te oyes,
Es
pero
que
como
igual
si
son medio
estuvieras aquí conmigo.
complicados porque yo tengo uno que uso para dar clases, que todavía estoy dando clases online, y tiene dos conectores. Y entonces conecto el puerto USB y funciona, pero después el otro, que supuestamente es el del micrófono, funciona, pero funciona menos, se escucha menos. Entonces no entiendo para qué tiene los dos conectores. Medio raro.
No, ya quiso, ya el otro micrófono está grabando como si estuvieras aquí conmigo.
Ah, bien.
Así que está perfecto. A ver, entonces,
Ah, perfecto.
voy a contar hasta tres.
Ajá. Bueno,
Y
vamos a
empezamos.
tomar agua
¿Te
un
parece
momento.
bien?
Por si acaso. Ajá, sí.
Lista.
Ajá.
Ahí va, ¿eh? Una. Dos, tres. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. No es otro episodio cualquiera porque es el episodio con el que estamos iniciando esta séptima temporada del Tonight Podcast. Es un gusto estar aquí platicando otra vez para ustedes. Y para ello me va a estar acompañando Sayari Lozano.
Hola a todos, ¿cómo están? Hola Miguel, muchas gracias por la invitación. Es un placer nuevamente estar acompañándote aquí a ti en este podcast. Y bueno, un saludo a todos los que nos escuchan.
Claro, un saludo y fíjate, vamos a estar platicando de este cómic que se llama El libro de Sino, de la autora mexicana Emi Hernández. Y particularmente me da gusto que voy a platicarlo contigo, Sayari, porque hay muchas cosas en podría ser cuento, libro, historia, que me da curiosidad ver si tiene esta universalidad, porque hay cosas muy de aquí de México, entonces me da curiosidad, pues, escuchar tu opinión, ¿no? Siendo de Venezuela, siendo de otra parte del mundo, pero que sin embargo nuestras raíces latinas ya ves que siempre nos unen. Entonces, de entrada, preguntarte qué te pareció así en general la historia.
Sí, bueno, sí, primero que nada, a simple vista, primero lo vi fue en gráficos, ¿verdad? Me gustó mucho porque los gráficos son bastante atractivos, se ve la fluidez, o sea, como que hay una lectura de las escenas, de los movimientos, eso a nivel de dibujo. Y también lo que estás diciendo tú con respecto al diálogo, hay muchas partes muy cómicas. Puede ser que lo hayan hecho allá en México, pero se entiende totalmente. Hay algunas escenas donde hay unos comentarios muy cómicos que también se usan tanto en Venezuela y yo imagino que en muchas partes de Latinoamérica. Hay algunas cosas, por lo menos, que en una de los capítulos. Están viendo una estrella o algo así, y entonces uno de los personajes le dice al otro que la estrella era rarita y especial como tú. O sea, son bromas que se echan entre gente conocida que no son bromas que ofenden, sino que uno las echa como, o las hace como parte de un chiste. Entonces, el diálogo sí, yo creo, según mi opinión, que es de fácil lectura y de fácil entendimiento con respecto a todo lo. Y igual hay unas escenas también donde el papá de los personajes principales carga a uno de los niños y lo carga así de la franela o de la remera o de la malla, no sé cómo llamarla, lo carga así tipo un bolso. Entonces es una parte bastante cómica porque eso identifica a todos los padres en todo el mundo. ¿Qué padre no ha cargado a su hijo así? Entonces, me parece una historia, aparte de la historia, que lo que vamos a comentar hoy es el primer capítulo, me parece bastante fresca a nivel visual y a nivel de diálogo.
Fíjate que cuando yo lo empecé a leer, yo no estoy muy acostumbrado a leer webtoons o estas historias que se hacen como exclusivamente para la red, que tienen este formato muy vertical. Pero ya después de tres, cuatro paginitas de las que aquí ponen, como que te vas acostumbrando. Entonces es fácil. Exacto. Es fácil entrarle. Como decías, el dibujo de Emi es muy bonito, muy colorido, muy, sobre todo como sí, muchas emociones, ¿no?
Claro, es atractivo y fresco, y se ve que expresa como que la emoción del momento, le pone las onomatopeyas que son, o sea, que uno se imagina que pueden estar pasando. Es bastante bonito, o sea, me gustó cómo fue la diagramación de todas las escenas. Bien, bien interesante, de verdad.
Tenemos la historia aquí, son dos niños. Uno es Son y el otro es Krish. Krish es el Son es un niño pues como bastante popular en la escuela, pero tiene como al hermanito, es un como un gatito más o menos, pero es un gatito,
sí, un
como
gatito.
muy ojón, pero muy introvertido.
Sí, me recuerda a los dibujos animados de los años 30.
Ándale, ándale, tiene
más
ese
o menos
estilo.
Allá. Sí. Y es así todo tierno.
Es muy tierno, pero es muy introvertido, le gusta dibujar, es como más, a lo mejor no se relaciona tanto con los demás y se encierra en como que en su propio arte. Fíjate que a mí me tocó mucho este personaje porque no sé si de alguna manera, o a ti te pasó, Sayari. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela, pues a mí siempre se me identificó como el que sabía dibujar, ¿no? Y te quedas como con ese, como esa etiqueta. A mí, mi papá, pues era militar y a cada rato nos cambiamos. Yo estuve en 7 primarias diferentes. Entonces sí me tocó estar como en muchos salones que ya estaban todos integrados y siempre fui el nuevo. Y no me sentí así como totalmente al 100% para socializar. Y me encerraba así como en mis dibujos, ¿no? Estar en la banca dibujando, y este personaje me recordó eso, ¿no? De ser como el que está apartado, pero no porque uno quiera, sino porque pues era lo que te tocó, ¿no? No sé si a ti te tocó así.
Sí, suele pasar en algunas escuelas, sí, y a veces sí, por lo menos a uno lo etiquetan, y uno tiende a ser introvertido porque te hacen bullying y todo, pero bueno, pero sí, igual me identifico también con ese y me identifico con el otro, con los dos personajes, porque tienen algo que yo tengo, por lo menos lo introvertido en esa época, y algunas reacciones del otro, que son bastante bastante cómicas, del momento, o sea, algunos comentarios, sí, pero están lindos los dos personajes.
Que por encima la historia, pues parece como muy sencilla, ¿no? Dices, pues son la historia de estos dos niños. Sin embargo, Emi va poniendo pinceladitas de que hay algo demasiado épico aquí.
Claro,
con lo que ven en el libro de la iglesia. O sea, hay cositas, ¿no?
Claro, y no, ya en el final de este capítulo tú no sabes qué está pasando. O sea, es como que estás viendo que algo bastante importante está detrás de todo y que incluye a esos dos niños.
Sí, fíjate, me recordó mucho esa, por ejemplo, podemos decir aquí el cómic de Bone, no sé si lo has leído, de Jeff Smith, que también empieza como con unos muñequitos muy a lo Disney, divirtiéndose en un poblado, y de repente todo se hace muy, muy épico. O podemos decir, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que empieza con Frodo y con Bilbo en la aldea de los hobbits, y dices, pues todo va a ser así como muy amable, y de repente se pone todo demasiado épico, ¿no? Y esta historia sí se pone así, y como empieza tan tan cercano y tiene estos alcances, o parece que va a tener estos alcances, dices, ¡uy! ¡Qué buena se viene esta historia! Pero me gustaría que me platicaras acerca de, por ejemplo, sobre todo de la parte gráfica, porque ya decíamos que es muy amable, muy muy colorida, muy expresiva, pero tú cuéntame algunas escenas o partes que te hayan gustado, Sayari.
Ahí voy, a ver. Te puedo comentar con respecto a... A ver, hay una escena, claro, en donde están culpando a Krish, están culpándolo de cosas. Sabes que, bueno, no sé si hacer un spoiler o algo, pero al niño Krish, por ser introvertido, lo culpan de las cosas, de los desastres que puedan pasar en el colegio o en la escuela. Y entonces, claro, hay unas partes que me gustan porque es como que ahí Emi refleja en esa escena o en ese personaje que está actuando en ese momento, es como que el sentimiento o la emoción, pero de manera tanto con sonidos, con diálogos y con la imagen. Entonces está el hermanito que está muy molesto porque le están culpando a Krish, y lo que dice en, así como entre dientes, lamento no haberte tirado todos los dientes al otro muchachito. Pero entonces es como que es cómico a la vez, porque la expresión que le dibuja es una expresión que uno dice, uff, yo también hubiese hecho lo mismo, algo así, ¿entiendes? Entonces es como que en esa parte está muy buena. Y hay otras también, otras escenas que muestran, ¿cómo te diría?, una fluidez muy grande en lo que son los movimientos, que ya tú dices, oye, está expresado mejor imposible. Entonces, me gusta bastante. Hay una escena donde dice, donde están jugando, que van a bajar al puente, donde está un lago, creo yo, y dice, tonto el último, y ¡fua! Se ve así como que como a velocidad de la luz, Son está arrancando, y con la cara así de niño travieso. Entonces, son esas partes que creo que ha expresado muy bien lo que quiere demostrar en esa escena y en ese momento. Eso me parece muy bien y interesante.
¿Y qué te parece el personaje del papá? Es como un perrito.
Claro.
Que vende cosas y ajá, es como que se dedica a pues, ¿cómo se diría el personaje? Como vender ilusiones, vender, ¿no? Porque son cosas...
Vender pócimas que no sirven.
Ándale.
Algo así, ¿no?
Sí.
Sí, pero muy cómico cuando los niños le están preguntando algo a la nana y le dice el otro, no me digas que mi papá tiene otra familia. Pero así con la cara que es como que, oh, por Dios, el niño le hace unas preguntas tan ocurrentes. Pero no, el papá es como que esconde algo que no sabemos hasta ahora en este capítulo, pero esconde algo. Es como que no sabemos en ciencia cierta quién es, pero algo tiene oculto.
Fíjate que con el papá hay una de mi escena favorita es cuando se lleva a los dos niños a comprar juguetes, ¿no?
Ah, sí. Está muy buena.
Así, quieren algo aburridito de la tienda y los lleva a una juguetería y están todos los niños, ¡ay, quiero esto, quiero esto, quiero esto! ¿Sí me lo compras, papá? No. Es que así de que, ¡ah, yo pasé por ahí!
Claro, cuando te sacan a pasear y las tiendas están todas cerradas. Algo así.
No, y aparte le compró, es que hay cositas aquí, muchos detalles que... No sé si se va a notar un poco la generación de la que fue Emi, pero pues es generación que a mí también me toca, porque al final lo que le alcanza al niño es un pianito. No sé si ahora ya los sigan vendiendo, pero antes vendían estos pianitos chiquititos que tú los tocabas, a veces traían como una especie de memoria y traían melodía y a veces no, ¿no? Claro. No sé si sigan vendiendo sí. Eso, yo no, ya no los he visto. No sé si te tocaron a ti, Sayari.
Sí, creo que los vi, pero no recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo era el cubo mágico, sí.
Ah, el del Rubik.
O sea, de la época, claro. Sí. Y el pianito sí, creo que todavía lo hacen, el pianito. Pero de diferentes, hay unos que lo hacen tipo guitarrita y hay otros que sí son ya más cuadraditos.
Sí, porque el juguete que el niño quería era una especie de robot con unos botoncitos de colores. Había un juego de que era parecido aquí en México, no sé si allá también lo tenían, que prendían los foquitos y tú tenías que ir siguiendo como la secuencia. Y tenían musiquita.
Claro, sí me acuerdo, pero no en robot.
Sí, yo también me acuerdo que era como una pantallita ya, ¿no?
Y la cosa fue que entre los juguetes a mí me llamó la atención, y sí es lo que dices tú, o sea, se va a ver de qué generación es, porque estaba el Viewmaster, no sé si lo conoces por ese nombre, que era como una especie de binocular donde le metías un disquito con imágenes y los veías a través de los LEDs.
Sí, 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 sí me acuerdo, sí me acuerdo. No me acuerdo cómo se
por
llamaba,
eso,
pero
eso
sí.
ya, eso no creo, yo le decía Viewmaster, bueno, eso es lo que me recuerdo, pero no sé si ahora todavía existe, no estoy segura, pero eso, así que sí puede ser que se den cuenta de qué generación era.
Oye, pero ¿qué tal el juguete que escoge el Chris, el dibujante? Que
Un
agarra una pluma de todos
lapicito.
los colores, ajá.
Ay, yo tenía de eso,
Yo
yo tenía de
también
eso.
me acordé.
Colores.
Es que tú y yo somos dibujantes, entonces nos toca especialmente. No sé si a ti en tu época te tocó que había unos que le llamaban, aquí en México eran los plumonitos mágicos. Era un estuchito así
¿Cuál era
como
eso?
con 12 plumones nada más. Eran unos pincelines
Ajá.
delgaditos, chiquititos, pero venían todos los colores. Y era a comprarlos, ¿no? Para estar dibujando. Y cuando salieron esas plumas que decías, órale, en una sola pluma vienen todos los colores y nada más bajabas una palanquita. Adiós a esos plumonitos, ¿no? Y con la pluma. Lo malo es que a mí nunca me duraban los colores. Yo
Las
me acuerdo que
pintas,
hacía, ajá,
no.
uno o dos dibujos y se acabó, ¿no? Ya no pintaban.
Siempre se acababa uno en específico. Siempre a mí se me acababa el rojo o el azul. Y después me quedaba dibujando con el resto.
Sí, hay muchas de esas cosas. Luego hay una escena más adelante que igual ya no, creo que a esta generación ya no le tocó eso de que los maestros te castigaran en la esquina de la pared.
No,
A mí no
sí.
me tocó nunca que me castigaran, pero sí yo me tocó ver compañeros, ¿no? Que hasta les ponían su conito en la cabeza, sus orejas de burro. ¿Tú qué me cuentas de esas
Dios.
experiencias?
No, y tú sabes que también sacó ahí Emmy, ¿te acuerdas de las comiquitas Jen in the Hologram, and the Hologram?
Ah, muy bueno,
Jen.
muy bueno.
Bueno, yo no sé si ella lo hizo alusivo a eso, pero uno de los cuadernos de los alumnos ahí, de uno de los malos, ¿no? De los niños malos, tiene como una especie de Jen, pero así en animalito, porque dice el nombrecito con la estrella y está todo rosadito. No sé si habría que preguntarle a Emi a ver si lo hizo algo alusivo a eso, porque
Seguro sí,
esas
seguro sí.
comiquitas eran niños.
Seguro sí le vamos a preguntar si nos concede la entrevista, pero
Claro.
Jenny las Hologramas fue una caricatura muy popular aquí en México y
Sí, en Latinoamérica
sobre
fue
todo aquí,
popular.
lo ponían aquí después de que llegaba uno de la escuela y que ya habías comido y estaba en la tarde tempranito y luego sacaron aquí también el cómic porque tuvo bastante éxito. Entonces teníamos los dos, teníamos la caricatura o podíamos leer el cómic de Jen. Y las hologramas. Muy bien dibujado, muy buenos diseños, ¿eh? Yo me acuerdo.
Sí. Y siempre se jugaba con eso. Se recortaban, por lo menos en donde salían en las revistas, y se jugaba así tipo muñequita recortable.
Y luego hicieron película. Bueno,
Ay,
ya, ese es otro tema para otro podcast. Lo vamos a dejar pendiente, el de Jen y las
sí, por
hologramas.
favor.
Pero sí, hay muchas cosas en este sentido de como detallitos, ¿no? Que no son parte esencial de la historia. Si te pones a ver, pues hasta son cosas irrelevantes. Irrelevantes entre comillas, porque para quienes pasamos por eso, pues nos damos cuenta, ¿no? De esos detalles de que, ah, mira, puso la libreta de lleno. Ah, mira, utilizó tal pluma que yo también utilizaba, ¿no? O cosas en ese sentido que no sé si las generaciones actuales lo tendrían tan en cuenta, pero que a mí me encanta, ¿no? A mí pues me tocó de manera muy especial. Utilizan, por ejemplo, teléfonos de disco en esta
Exacto.
historia, que nunca, nunca, Emi nunca pone el año en el que pasó, ¿no? Nada más empieza a platicarla.
Claro. Y te iba a preguntar, tú que eres de México, ella hace unos paisajes lindos de algunos lugares y que dice de Garambullales, el pueblo donde está. ¿A qué lugares de México se parecen estos paisajes? ¿O sabes de dónde los habrás sacado?
Pues fíjate que se parece a todo México. Porque México tiene esta particularidad que todos las ciudades, digamos que no están centralizadas o que no están cerca de ciudades grandes, como los pueblitos más bien sería, son muy parecidos todos, o sea, todos tienen como que su iglesia, que junto a la iglesia a lo mejor hay un parque que tiene un kiosco, son casitas, no sé, de 2, 3 plantas, cuando muy grandes, con cierto tipo de arquitectura que todas se parece, todos se conocen, casi siempre están junto a algún río, junto a alguna montaña. Obviamente, ¿no? Que en el pasado, pues, significaba algún recurso para ese poblado. Y en ese sentido, todos los pueblitos se parecen. Yo sobre todo te puedo decir, porque como ya te decía que viví en muchos estados, y viví en muchas ciudades, pues me tocó ver y vivir en ese tipo de pueblitos. Y llegabas a uno y era muy parecido. Y te ibas a otro y pues tal cual, ¿no? A veces hasta las calles eran casi idénticas. No me ha tocado visitar, por ejemplo, Centro o Sudamérica, no te sabría decir. Pero no sé si tú te identificaste con este tipo de pueblitos, si en tu país hay pueblitos así.
En alguno de los paisajes sí, por lo menos el del pueblo y eso, pero en otros, que es por lo menos la estación del tren, no es muy común allá en los pueblos de donde yo vengo, porque en realidad el país no tiene una red de trenes que comunica todo. Pero en algunas cosas que sí, por decir algo, en la escuela es parecido, pero más nada eso.
Ah, mira.
No,
Sí, pues está.
pero
Ajá.
la historia sí me parece, ahorita el primer capítulo que he leído me parece bastante interesante, y es como que te deja pensando en leer el próximo capítulo, porque como tú dices que ahí Emi va dando pinceladas de algunas pistas de lo que está sucediendo, entonces es como que dices, oye, ¿qué va a pasar ahora? Ay, ¿ahora qué? Entonces, como que te da esas ganas de saber qué puede pasar en el próximo capítulo, en la siguiente página. Y como dices tú, la lectura es ligera, y también yo no estoy acostumbrada a leer así tanto en digital, sino más en físico, pero es como que se te va rápido la página, y es como que tanto la escena, los gestos de los personajes dibujados, los colores, como que todo te lleva a esa situación que está ocurriendo en ese momento. Entonces, por eso es fácil de leer. A mí me parece bastante fácil de leer.
Bastante fácil y bastante rápido. Y te voy a decir una
Sí,
cosa
sí.
que tienes mucha razón en cómo termina este primer capítulo, porque te deja con un gran cliffhanger el maestro del pueblo. No vamos a decir que ni va, ahí, porque ahí sí ya pone fecha y todo, pero vamos a decir que te empieza a platicar qué pasó en ese pueblito, por qué los adultos como que sabían algo, por qué los niños están tan impresionados. Y es cuando empieza a tener este tono que ya decía yo épico, de que hay algo demasiado grande detrás, pero lo
Claro,
deja,
¿qué
lo
pasará?
termina muy bien en el primer capítulo y te quedas así de órale, a seguir leyendo, ¿no?
Claro, no. Y cuando dice el maestro nuevo que llega, así deberían de verse. Y ahí tú dices, oh my God, what's going on? Es como que, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ven así? Es una interrogante que te deja con ganas de leer más sobre la historia.
Sí, no, se pone muy bueno. Y no sé qué otro comentario tendrías ayer o si tendrías alguna crítica para el cómic.
No, hasta ahora me ha parecido bastante bien, bastante fluido. Lo que son las gráficas está muy linda, está impecable. Me parece los colores, la gama de colores está todo armonioso con la historia, y la gráfica está muy bonita.
Sí, las gráficas, ya les decíamos, tienen grandes detalles. Hay, por ejemplo, al final del primer capítulo, como una fiesta en el pueblo, y ponen estas tiritas con el papel recortado, que no sé si en Venezuela lo utilicen. En México lo usan mucho cuando hay festividades, sobre todo en Día de Muertos. A lo mejor lo vieron en la película de Coco, que son estos como papelitos que recortan para que se les hagan figuritas.
Claro, no, sí se usan, no todo el tiempo los cuadraditos así que son pegados, pero se usan así tipo serpentinas también largas, enroscadas, se usan bastante en Latinoamérica, bueno, por lo menos se usan en las fiestas bastante esos banderines o esos colgantes, no sé cómo se puedan llamar.
Fíjate que de crítica, aunque me acostumbré a leerlo así en digital, como dices, como pues es el nuevo modelo de Webtoon, no me termina de agradar. A mí me encantaría ver esto en impreso, en pasta dura.
Claro, eso es otra cosa.
Sí.
Sí. Eso sería, es que no hay nada como algo que lo puedas palpar. Entonces, es como que, qué lindo. Pero sí sería bueno y así que fuera en tapadura.
Ojalá en algún futuro se pueda recopilar todo este cómic y tenerlo así. Pero si no, pues les vamos a dar el tip para toda la gente que nos esté oyendo. Este es un cómic que es gratis. Este lo pueden leer desde la comodidad de su casa, en su computadora o en su laptop o
Su
en
celular.
su celular, en su tablet. La página se llama Fate Sino, así en inglés, Fate de destino y sino.com. Y ahí lo pueden leer, también lo pueden leer en inglés o en español. A lo mejor la navegación está un poco difícil, porque luego si le pones, no sé, la página 1 y le pones la flechita de que quieres continuar, te manda la versión en inglés, no te continúa en las páginas que siguen. Pero no hay pierde porque en el menú se van a donde están todas las páginas y pues ya nada más van jalando ahí. Ahí sí vienen en orden
Claro,
los
igual
capítulos y
tú pisas
todo.
en la página número uno y te sale uno y no se te cierra el menú, así que puedes volver a la página y abrir la siguiente.
Sí, ahí sí está clarito.
Así que no hay pele, como dicen en mi país.
¿Que no hay qué?
No hay pele,
No hay
o sea,
tele.
no se pierde.
Ah, ok.
Así que sí, no, yo también les digo a la gente que lo lean para que comenten luego, a ver qué les parece.
Sí, está muy bonito. A mí creo le dieron, porque aquí aparece, ¿no? En la parte de hasta arriba, en el cintillo de la página, dice Cultura Fonca. El Fonca es el fondo de cultura aquí en México y da unas becas para todo tipo de disciplinas, pero Emi se la ganó en narrativa gráfica hace, no me acuerdo si el año del 2020 o fue el 2021, la verdad no sé exactamente ese dato, pero gracias a esa beca es que se puso a dibujar este cómic y le quedó increíble a Emi. Se los estamos recomendando mucho, la página ya se las dijimos. Y pues no me queda más que tener tu conclusión, Sayari. ¿Cómo quieres concluir este episodio?
Bueno, no, invitándolos a la gente que les gusta el cómic, que bueno, que se den una vuelta y lean este cómic, está realmente bonito. Está bastante fresco, la gráfica es bastante buena, impecable, diría yo. Y bueno, es una historia bastante interesante que te deja con ganas de leer más. Y bueno, y también es como una inspiración para la gente que se dedique a esto, que puede ser posible, ya, también optar por esta beca y hacer sus cómics en este sentido.
Sí, yo también voy a concluir con la invitación para que todos lo lean. El tipo de color es muy bonito, es muy como de animación. Yo creo que si les gustan, no sé, historias como Bone o como Hilda, de los dos ya hemos hecho episodio aquí en el Tonight Podcast, pues este es su cómic. Está muy padre, está muy fácil de leer. Hay que no solo alabar en la parte del dibujo, sino del guión, que es muy, muy, muy sencilla, muy ágil, muy rápida, los diálogos que tienen que ser. en el momento en que tienen que ser. No hay mucha sobreexposición, no te están diciendo todo lo que todo lo vas conociendo con lo que van diciendo los personajes, y es la manera en la que para mí siempre es un acierto que la gente escriba, y sin tanta verborrea, y a mí me pareció todo así como en el clavo. Entonces está la recomendación, repito la ficha técnica, el cómic se llama El Libro de Sino. En inglés le pusieron Book of Sino o Fate Sino, que es como lo encuentran en la dirección de internet, que es así leyéndolo literal sería fatesino.com, que es fatesino.com, de la autora Emi Hernández. Y pues muchas gracias, Ayari. ¿Cómo te encuentran? ¿Dónde están tus redes sociales? ¿Qué tantos proyectos traes ahorita para que le platiques a la gente?
Bueno, gracias a ti, Miguel, otra vez por la invitación. Un placer siempre conversar contigo sobre la parte gráfica, el arte, las películas de animación. Y bueno, actualmente tengo mi página, mi cuenta de Instagram, que sería Arquilocher, Arqui de arquitecto, y Locher, bueno, son mis apellidos, con Z. Me pueden encontrar allí. Allí pueden ver los trabajos que estoy haciendo. De hecho, saqué unos cuentos infantiles, todo de mi autoría y de mi ilustración, y estoy sacando juegos didácticos para niños, esto por ahora disponible solamente en Argentina, para quienes nos escuchan que estén por acá, animalitos recortables, cosas didácticas como para contribuir al desarrollo de los más pequeños de la casa. Así que bueno, así como ilustraciones también a comisión. Así que bueno, los invito a que visiten mi cuenta, escriban si quieren saludar, siempre respondo. Y bueno, de verdad es un placer haber estado acá de nuevo en el Tonight Podcast, hablando sobre este cómics bastante bonito de Emi Hernández, la ilustradora mexicana. Y bueno, les agradezco a todos por haber escuchado, y gracias a ti, Miguel.
No, hombre, gracias a ti, Sayari. Y pues nada, muchas gracias a los que estuvieron escuchando, y Pollicio nos va a mandar a lo que sigue. Y ahí terminó el episodio, Sayari.
Ah, bueno.
Muy bonito, perfecto. Que quedó. Y qué gusto platicar contigo, Sayari, porque ya teníamos ratito sin platicar.
Sí, bastante, ¿no? Sí. Igual tú andas ocupado, así que no sé si vas a seguir con el podcast.
Voy a seguir, nada más que
ya después.
Ya esta temporada va a ser más corta, va a ser de 20 episodios. Le he ido bajando así de 50, 40, 30. Claro.
Bueno, pero mientras aumente el otro trabajo, está bien, le bajas a
él. Tengo que combinarlos de alguna manera. A lo mejor meto más ¿cómo se llama? Cursos o talleres, ¿no? De dibujo, así de cómo hacer un punto de perspectiva, de dos puntos, cómo colorear y así.
Claro, también puede ser.
Ya ves que jalan mucho los tutoriales en YouTube.
Y no abandone el tiempo de Nancy, porque si no te va a mandar a volar.
No, al revés, esa es la que me debe tiempo a mí. Esa todo el tiempo está trabajando. Ay, le jalan las orejas a ella, sí, yo siempre le reclamo.
Pobrecito, entonces.
Sí, tengo que apartar mis días, sí, bueno. Así de que ahora sí me toca este domingo. Bueno, está bien.
Lo anota en la agenda.
Sí.
Ay, qué cool.
No, acá es al revés.
Al revés, yo dije, uy, ahora Miguel Ángel no le va a dedicar tiempo a Nancy y se va a poner brava. Ah, pero es al revés, ay Dios.
No, el bravo ahí soy yo, no, sí, me pongo de... No, pero ya aquí estoy, como le decía a mis amigos el domingo, que ya estoy viviendo el sueño. Porque me levanto a dibujar, estoy dibujando así, oyendo música, podcast o canales de YouTube.
Claro.
Y ya luego descanso nada. Tantito y otra vez a dibujar, pues imagínate.
Claro, no, hay que aprovechar mientras dure, decía mi papá. Así que, no, pero está bueno.
Sí, ahí le vamos a echar ganas. Sayari, me dio mucho gusto platicar contigo, salúdame a tu hermana, a tu mamá, a toda tu familia.
Ah, bueno, gracias, Miguel.
Que siempre nos están mandando saludos, los tenemos presentes.
Yo les doy el saludo, de verdad, serán dados.
Oye, ¿sabes de qué me gustaría platicar contigo? Porque tú ya sé que la estás viendo, porque vi que hiciste dibujos. La serie de Arcane. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! No, no, no.
¿La
está...
viste? ¿La viste?
Estoy en los últimos capítulos y no me los he... porque me he estado haciendo desde que uno por día. No me la quiero terminar, pero me quedo así picadísimo.
Tú sabes que yo la vi con mi mamá y yo le comentaba a mi mamá: mamá, este personaje Jinx es loco, este personaje está no sé qué, vamos a ver qué pasó. No, ese personaje de Jinx se la comieron en la explicación de por qué es así, que es así, y la animación es demasiado bestial, o sea, hablándola de esa manera. Y ya está en proceso la segunda temporada, así que...
Qué belleza, qué belleza. No, pues cuando quieras, no, te digo que la platicamos, hacemos episodio, porque... ¡Ay, hay demasiadas cosas que quiero platicar! Nada más déjame terminar, yo creo que estoy en el penúltimo o en el último capítulo, así de cerca.
No, esa serie sí me parece demasiado... ¡Wow! Ese es el tipo de animación y el tipo de películas, de cosas que me gustan. Porque a mí me gustan mucho los personajes de League of Legends, ¿no? Y, bueno, tú has visto, yo he dibujado varias.
Sí.
Más que todas las mujeres, porque las mujeres se ven así todas, ay, con poder, y así todas bien. Entonces, cuando yo vi Arcane de Riot Games, y yo, no puede ser, cuando veo a la pinta ahí, yo dije, no, me morí, esa la veo. Y no la terminé en 2 días, porque, bueno, no nos dio chance. Pero si no, la termino ahí mismo, son 6 capítulos, más nada.
Sí, pues es que ya ves, los iban poniendo que nos daban primero unos capítulos, luego otros.
Sí, no, demasiado buena. Bueno, me avisas cuando la termines de leer ahora, de ver, y cuadramos y ahí hablamos sobre...
Va a tener que ser muy pronto, yo creo que la semana que viene o la que sigue, pero sí, hay demasiado que platicar, y te oigo la emoción en la voz cuando hablas de Arcane. Así que va a estar bonito.
Yo cuando estaba joven jugaba videojuegos, y jugaba Unreal Tournament, jugaba Mortal Kombat, lo de DC Comics, jugaban todas esas cosas que... ¡Ay, a mí los videojuegos me encantan!
¡Te caen!
Todos los intros de todos los videojuegos. ¿Ah?
Oye, no sabía eso, Sayari. Fíjate, yo últimamente estoy jugando mucho videojuego. yo lo había dejado y apenas lo retomé.
No lo juego porque es pago, pero si no, me gustaría jugarlo. Pero igual, uno juega y, ay, con tantas cosas que hay que hacer, no le da tiempo a uno. Estoy con unas cosas de diseño, diseñando la parte interior de una casa, así que estoy vuelta nada. Pero no, esta serie se la comió demasiado, demasiado.
No, pues ya hay tema. No, pues entonces
sí.
No es despedidas hasta luego entonces, Sayari, para apenas la termine, bueno. Te aviso, ya la terminé, Sayari, tú dices dale. ¿Cuándo?
Dale, tranquilo, no hay problema, no hay apuro igual.
Perfecto, pues ya no te robo más tiempo, Sayari, bueno. Muchas gracias.
Bueno, saludito.
Te mando muchos abrazos.
Saludos a Nancy y a tu mamá.
Gracias, gracias. Hasta luego, Sayari, cuídate.
Gracias a ti,
bye, bye.